Doctor Leo Gil, ¿cómo le va?
¿Cómo te va, Roxana? Buen día.
Y a mí seguramente mejor que a usted, porque me imagino que debe estar agotado.
Sí, un poco cansado, pero como todos.
Sí. ¿Cómo está el panorama desde su percepción?
Mira, creo que es momento de poner el semáforo en rojo, por la cantidad de casos que estamos teniendo, y un poquito lo que contabas vos recién. Estas cuestiones de que la sociedad a veces no se da cuenta de que no se fue el virus y tenemos que tener conciencia que nuestros actos perjudican no solamente a nosotros, sino a la sociedad en sí. Entonces, ver partidos de fútbol o reuniones o gente que no respeta esto del aislamiento o no lo tiene en cuenta pues se cansó, repercute en estos números que estamos teniendo hace como 15 días.
Sí, yo no terminé mi comentario, decía, el 30% de la comunidad, dijo la doctora Iberó, no respeta, ¿no? Pero también hemos visto situaciones como las marchas, el abrazo al aeropuerto, el pollo al disco ayer en el centro cívico, el armado de camas la semana pasada del sector turístico, diversas formas, no importa hoy el motivo ni cuáles fueron las formas concretamente, pero no siempre en esas situaciones se ve el distanciamiento, la gente con barbijo. Y en varias de esas ocasiones hemos visto, por ejemplo, al intendente cuando fue lo del reclamo del sector hotelero gastronómico, al concejal Pablo Chamatrópolos en el abrazo al aeropuerto, digo, ¿no hay también como una manera de relajarse por parte de algunas autoridades, funcionarios y referentes de la comunidad también?
Puede ser, qué sé yo. Yo creo que a todos nos pasa esto de que te puedes relajar y no dar cuenta. Pero me parece que el grosso de esto es que la comunidad tiene que entender que contagiar no podemos contagiar cualquiera de nosotros. Pero hay que evitar no cumplir estas cosas. Justamente, y cuando digo evitar es que vos tenés que saber que si usás el barbijo y te distanciás, el riesgo es mínimo. Existe un riesgo, pero es mínimo. Pero si encima de eso le sumamos que la gente se sigue juntando, que la gente por ahí juega al fútbol o hace estas manifestaciones que te ponen en más riesgo, o bueno, otras tantas cosas, obviamente que perjudica la situación sanitaria de Bariloche, y la doctora Iberó ayer se quedó corta, es el 43% de las personas no estaban en el aislamiento domiciliario. 43, es un número muy alto.
Prácticamente la mitad.
¿Cómo, perdón?
Prácticamente la mitad.
La mitad casi.
¿Y cómo detectan que no están cumpliendo con el aislamiento?
A través del COE se juntó gente de Protección Civil, de Desarrollo Social y de Red Solidaria, y se les pasa el listado del hospital para ir a visitar los domicilios, a ver si están cumpliendo con el aislamiento y si tienen alguna necesidad. Y nos encontramos con la triste noticia esta semana que el 43% no estaba en su domicilio, decían no vivir ahí. Bueno, nada, una situación muy preocupante.
Y cuando ocurre eso, cuando llega alguien a controlar o a preguntar y demás, y se da cuenta que no está, la doctora Iberó dijo que se les va a aplicar multas, pero ¿qué dice la persona, el paciente o la pacienta, qué le dice a la persona que le consulta y que va a asistirlo?
En realidad nosotros tenemos teléfonos de contactos y domicilios,
sí,
que dejan con una declaración jurada en el momento del hisopado.
Sí.
Entonces, si vos dejás una declaración jurada, que nosotros te vamos a encontrar ahí, y después vamos, si vos no estás, y después llamamos y dicen que no viven ahí, que viven en otro lugar y no te lo dicen, alguien está mintiendo. Entonces, esta idea de denunciar o algo no es solamente el hecho de garantizar que hagan los aislamientos. Uno no quiere llegar a esta cuestión persecutoria, pero no podemos tampoco permitir que la gente no cumpla con algo que es el bien público, es el bien común y no el bien individual. Entonces, en base a estas declaraciones juradas es que se van a hacer las denuncias.
Bien. Doctor, yo sé que es una pregunta incómoda porque usted trabaja para la salud de toda la población y responde también a un gobierno y demás, pero ¿realmente usted acuerda con la apertura turística en una situación como la que estamos atravesando en Bariloche y en otros destinos turísticos de la provincia que la están pasando mal también?
Mira, yo acuerdo que hay una situación muy compleja. Yo acuerdo a manifestar las cuestiones técnicas que damos desde salud, y lo hemos dicho también en varias reuniones con el COE, Lógicamente que en una situación de saturación del sistema yo lo veo difícil la apertura. Ahora bien, creo que hay que dar esta discusión para prepararse de la mejor manera para que tengamos esta vida lo más normal posible. Lo que pasa es que yo siempre digo que perdemos oportunidades como comunidad, porque si nosotros mantuviéramos una cantidad de contagios en algo manejable para la salud y para lo que es la cuestión de camas y sanitaria, te permitiría abrir el turismo parcialmente para que la gente tenga su fuente de trabajo y pueda desenvolverse. El tema es cuando se disparan los números por estas cuestiones que te contaba recién.
Y entonces, en este caso puntual, ¿qué fue lo que disparó las cifras?
Hay un 70% de los casos que tenemos que no tienen nexo epidemiológico. Eso te habla de una alta circulación comunitaria. Y cuando vos haces el análisis epidemiológico, surgen muchísimas cosas. Ya no es solamente la juntada por un asado. Es un poco lo que contabas vos al principio, es de todo. Hay gente que tuvo actividad comercial y se contagió, hay gente que tuvo reuniones y se contagió, hay gente que hizo fútbol con sus compañeros y se contagiaron, hay gente que fueron a un entrenamiento que no estaban permitidos y se contagiaron, hay gente que fue al cerro y después se fueron a tomar una cerveza todos juntos y se contagiaron. O sea, hay de todo. Entonces eso habla de una alta circulación viral.
Bien. Y sinceramente, yo sé que la respuesta la tiene que dar el gobierno de la provincia y el gobierno del municipio. Pero usted, si hubiera tenido que tomar la decisión usted, doctor Gil, ¿no hubiera cerrado la ciudad 10 días?
¿Cuándo me hablas, ahora o antes?
Antes de que se produzcan esta curva en alza, digamos, para cuando ya se vislumbraba que comenzaba a haber situaciones que iban a provocar más contagios. Digo, en vez de ir pensando...
Mira, hay diferentes momentos de la pandemia.
Sí.
Al principio de la pandemia, yo creo que era el momento por ahí de cerrar más en forma más rígida la ciudad, para que no ingrese el virus. Una vez que el virus ingresó, ya está el virus en la comunidad. Entonces lo que hay que plantearse es la circulación de la gente que es la que transmite o lleva el virus. Y en ese punto es lo como hicimos la vez pasada, cuando fue un pico que tuvimos también de 100 y pico de personas, se restringió la circulación de un horario a un horario, con restricción los días domingos, y a partir de las 8 de la noche no se podía circular más en la ciudad. Eso tuvo un buen impacto sanitario. Pero también va en detrimento de la actividad comercial y la necesidad de trabajo que tiene la gente.
Claro, pero
entonces,
yo miraba...
Cada vez que pasa el tiempo, hace más difícil aplicar estrategias sanitarias para reducir la circulación del virus.
Sí.
Si vos me preguntás a mí, yo habría vuelto a restringir un poco la circulación, pero bueno, también entiendo que hay una necesidad de la gente que se hace muy, muy difícil. Por eso te hablé de poner el semáforo en rojo, y esto es una alerta. Miren, si esto sigue así... va a ser inmanejable. Por ahora lo venimos manejando, pero de acá a un tiempo, si sigue así, va a ser inmanejable.
Claro, uno no logra comprender muy bien, porque por eso le decía, sabemos que no es su decisión, ¿no? Que no es usted quien tiene la última palabra, lamentablemente, porque yo creo que si la hubiera tenido, lo hubiera dispuesto en alguno de estos momentos que usted cita, ¿no? Pero todo indica que en los próximos días la actividad turística con esta prueba piloto, 600.000 personas, se va a llevar adelante. No hay ningún indicio de todo lo contrario, ni siquiera cuando en las camas de terapia intensiva quedaron casi colapsadas. Hoy creo que tenemos disponibilidad, ¿no? ¿Cuántas hay hoy? Antes de ir a la pregunta.
No sé cuántas tenemos hoy, pero a la mañana teníamos 6 camas nada más ocupadas. Seis camas de terapia intensiva ocupadas.
¿En el hospital o en todo el sistema?
No, en el hospital. En privado teníamos 5 de 6 en el San Carlos y el HPR no vi el parque todavía.
Bien, porque a nosotros nos indicaron que en el sector privado estaban casi todas ocupadas, que quedaban solamente...
HPR estaba muy ocupado en estos días.
Bueno, por eso...
San Carlos viene, no tiene tanta capacidad. San Carlos tiene 6 y 2 más que pusieron, que agregaron, serían 8. Pero reales son 6.
Bueno, por eso, digo, si hubiera estado en usted, yo imagino que hubiera tomado otra decisión. No es usted quien la tiene que tomar, pero ya está todo el camino allanado como para que haya una reapertura turística, y con estas curvas y con esta cantidad de circulación, imaginamos que va a ser inevitable tener más casos, más personas fallecidas, etcétera. ¿Cómo, y esto sí creo que le compete exclusivamente, qué pasa, se lo pregunté ayer a Patricia Díaz, me dijo, entro ya a una reunión en el hospital con el doctor Leo Gil, no puedo responder, quizás usted hoy nos pueda decir, ¿qué lugares se van a acomodar para posibles contagiados turistas? ¿Cómo se va a rastrear el nexo de contagio en una persona que llega de otra ciudad, que puede tener una declaración jurada, un hisopado, pero que se puede contagiar aquí y haber estado haciendo actividades gastronómicas, excursiones, el alojamiento, etcétera? ¿Cómo vamos a responder?
Mira, Roxana, yo no, como vos decías, yo no defino eso. Yo fui como asesor técnico a dos reuniones con la Cámara de Turismo, y estuvimos hablando de este tema, y obviamente que el hospital o de la parte de salud pública decimos que no podemos hacernos cargo de cierta atención o control de una apertura, porque no nos da la capacidad. Entonces, para eso se están evaluando diferentes cuestiones que no soy yo quien las tiene que contar, pero, por ejemplo, una era un seguro COVID, sí, que contemple si se tienen que aislar en la cobertura de hoteles, hisopados, uh-huh, hasta creo que dos por persona, vuelo sanitario, es decir, hay cuestiones que se están evaluando para sacarle el peso a la salud pública, para poder dar respuesta al turismo. Pero bueno, todas esas cosas creo que se están hablando todavía, por eso yo no sé cuánto falta para que se logre esta reapertura real del turismo.
Eso del seguro lo leímos, obviamente, pero pensábamos, si por ejemplo tuvieran que internarse con un respirador, el hotel no sirve de nada.
No, por supuesto que no. Y entonces tienen que tener camas tanto en privado como público.
Llegamos un día como hoy, nos descompensamos nosotros turistas, y ni el HPR ni el San Carlos tienen lugar, vamos al hospital público.
Por supuesto que sí, y eso tiene que ir de la mano, la decisión, en la posibilidad de dar respuesta sanitaria, por supuesto. Uh-huh. Por eso decía recién que creo que perdimos una oportunidad, de que si uno lograra manejar un número de contagios bajo, eso podría redundar en la capacidad de tener una apertura un poco mejor al turismo, o mayor al turismo, por posibilidad o disponibilidad de cama. Uh-huh. Eso no está sucediendo.
Tal cual. ¿Y en insumos y en profesionales cómo estamos?
Bien, en insumos, respecto, decime cuál insumo.
No sé, ayer leía un informe oficial de la provincia que decía que habían mandado barbijos, camisolines, etcétera, etcétera, en el avión de la provincia, y la verdad que me descolocó, lo leí al aire, dije, después pregunto y se me pasó, y se lo pregunto a usted, ¿no hay en Bariloche, no había cómo proveer que tuvieron que poner un avión para mandarles insumos de protección?
No, sí, nosotros hemos comprado el hospital, la provincia y Nación ha dado elementos de protección personal a todos los agentes desde el comienzo de la pandemia, y por suerte no hemos tenido faltantes. Uh-huh. Lo que sí, por ejemplo, ha pasado es que al principio de la pandemia la calidad de los elementos no eran las mejores porque no había faltante en el mundo. Pero a medida que fue transcurriendo, digamos, se fueron liberando, e incluso eso se ve reflejado en los precios. Un barbijo que valía 7 pesos, un tricapa quirúrgico, uh-huh, llegó a valer 90 pesos cada barbijo. Claro. Y ahora el precio volvió a bajar a creo que 45 pesos, 40 pesos. Eso es bien típico de la oferta y demanda, de acuerdo a la cantidad que había de importaciones. Ahora ya no hay faltantes. El avión que vos decís, ¿qué avión te referís?
Avión para trasladar insumos a raíz de lo que estaba ocurriendo en la delegación de Lipros, creo que salió en forma paralela. Decía que fueron trasladados los insumos en un avión de la provincia.
No, la verdad que desconozco, no he leído la nota.
Bueno.
Pero sí hay un avión provincial, que es un avión chico, que puede trasladar en tramos cortos, y creo que se utiliza también eso.
Bueno, eso fue lo que deben haber anunciado ayer, que nos llamó la atención porque pensamos que tenían disponibilidad aquí en la ciudad, ¿no? De insumos de protección como barbijos, camisolines, todo lo que necesitan de descartables en su tarea diaria. La verdad que nos sorprendió. Pero se lo preguntaremos en todo caso, al gobierno de la provincia. Hoy llegaba un parte también oficial que dice que Río Negro registra menos fallecimientos este año que el anterior, no por COVID, ¿no?, sino por todas las otras patologías. ¿Esto no tiene que ver con que a lo mejor la gente no fue a las clínicas, sanatorios, hospital y falleció en las casas?
No, eso tiene que ver con el confinamiento.
Ah, bien.
Prácticamente no hubo circulación de la influenza. Ajá. Que el año pasado, en el 2018, hubo 32.000 muertes en Argentina por sí. Gripe. Así que el hecho de que la gente se haya quedado en la casa, se haya contagiado menos, por supuesto redunda en menor cantidad de muertes por gripe. No ha habido casos de bronquiolitis en niños, uh-huh, porque no estuvieron escolarizados. Hubo mucho menos cantidad de traumas graves por la disminución de la circulación. Y bueno, y los casos de COVID, que no son para nada, digamos, comparables con otro tipo de muertes por otras enfermedades infecciosas respiratorias, pero que se va a ver al final de la pandemia realmente la tasa de letalidad de esta enfermedad.
¿Hay algún estudio que se esté llevando a cabo a través del COE con nuestros científicos y científicas que pueda avanzar en si el clima templado a partir de ahora, que comienza la primavera, luego el verano, va a influir en nuestra situación aquí en la cordillera?
Mira, lo que dice la comunidad científica mundial es que este virus no es estacional, por lo tanto no se espera que disminuya los casos por el calor.
Le preguntaba esto porque ayer conversé con una colega que está residiendo a raíz de la pandemia, quedó varada en Estambul y elaboró un informe interesantísimo sobre la situación en distintos países de Europa, y ellos están ingresando en el invierno y han notado un incremento de casos importantes de COVID concretamente, por eso le preguntaba.
Sí, de hecho Italia y España en el verano disminuyeron los casos. Y ahora están teniendo también un rebrote. La verdad que la comunidad científica dice que este virus no es estacional, como otros tipos de virus. De hecho, en Argentina llegó cuando estábamos en marzo, que hacía mucho calor, hacía temperaturas importantes, y la gente empezó a contagiarse y a diseminarse por el Chaco en pleno, te diría, salida del verano. Uh-huh. Por lo tanto, creo que esto no va a cambiar mucho. Sí, se está viendo un comportamiento con el virus tipo ola, que hay picos y valles, y creo que es lo que está sucediendo en el resto del mundo, pero no asociado a la estación, me parece.
Bien. Bueno, nos quedan 5 minutos, Leo Gili, necesito que los aproveche para hablarnos como ser humano. ¿Cómo espera el cierre de esta jornada? ¿Qué expectativas tiene para las próximas horas? Y me quedo pendiente, personal de salud, no sé si el porcentaje a nivel nacional de infectados nos incluye también. ¿Esto es así?
El personal de salud, hemos tenido altos y bajos. Desde hace un tiempo ahora el hospital tiene un porcentaje de contagios, aproximadamente son 15 personas que tenemos infectadas del nosocomio, y se mantiene a lo largo de la semana.
Eso
el que sale de alta vuelve a contagiarse otra persona, y así seguimos con ese número entre 15 y 20 desde hace más o menos un mes.
¿Eso en el hospital nada más?
No te escucho, perdón, persona.
¿En el hospital nada más?
Esto que te estoy diciendo es del hospital zonal. Sí. Han habido casos en HPR y San Carlos, uh-huh, también. Pero este número que te digo de 15, 20 son nuestros. Y nada, expectativas para la jornada o el cierre de la jornada. Estamos esperando que esto disminuya un poquito. Se está viendo menos gente en el consultorio respiratorio. Por ahí se va a ver reflejado en menor cantidad de positivos. Ojalá sea así. Por sobre todas las cosas es llamar a la reflexión de la comunidad para respetar esto del distanciamiento, no juntarse, es fundamental, cuidarse muchísimo cuando uno circula en las calles o en la casa de amigos o que va a llevar alguna mercadería o algo, cuidarse mucho y evitar justamente los conglomerados de personas, ¿no?
¿Cuántos pacientes de gravedad hay hoy en Bariloche?
Mira, no tengo el número certero, pero en estos días teníamos en el hospital 14 internados en la unidad de cuidados intermedios, más la terapia, serían unos 17, 18, y otro número parecido del HPR, en la parte de lo que es la terapia y la parte de guardia, y la San Carlos un poco menos. La San Carlos tenía entre 8 y 10 pacientes. Así que calculale unos 40 pacientes entre moderados graves que hemos tenido en las instituciones en este tiempo.
¿Y cuántos días promedio se permanece en una terapia intensiva, ya sea con resultado feliz o no?
El promedio de los pacientes es entre 17 y 25 días, la estadía de una persona que está ventilada o intubada en una terapia intensiva. Hemos tenido personas con 48 días de permanencia dentro de la terapia intensiva. Uh-huh. En Cipolletti tenemos una compañera, que es un director de un hospital, que está internada en terapia intensiva ya desde hace 60 días. O sea, depende el cuadro, ¿no?
Bueno, doctor Leo Gil, la verdad que le agradecemos muchísimo su deferencia, la predisposición. Estamos preocupados y preocupadas muchísimos y muchísimas en Bariloche. Hoy estábamos por conversar también con gente del circuito turístico de nuestra costa atlántica. Vamos a ver si lo podemos hacer mañana, pero como dato nada más, en San Antonio Este nos dicen que ya hay 200 COVID positivos, que se hizo cordón sanitario por una semana. Están hablando de abrir el turismo también por allí, los vecinos y vecinas se niegan. Hace 48 horas dialogué con el intendente de Villa La Angostura, cerró por 96 horas y dijo, no me va a temblar la mano si tengo que volver a cerrar y en cuarentenar a todo el mundo, y creo que hoy tendría que estar tomando esa decisión porque ayer tuvo otro nuevo pico. La verdad que me sorprende que nosotros, como la ciudad más importante de ingreso a la Patagonia, hoy estemos hablando del turismo en este contexto, entendiendo la situación económica, claramente, pero creo que quienes van a los reclamos, quienes están reclamando de manera constante, no son los trabajadores y trabajadoras que la están pasando muy mal. Es una reflexión.
La verdad que es compleja la resolución de esto. Yo pensaba, y no sé si es la comparación, pero yo pensaba en una guerra, como si nos estuvieran bombardeando y uno tratando de decir quiero trabajar, es dificilísimo. La gente no tiene para comer, algunos, y se está haciendo todo lo posible para que llegue la comida, y hay gente también que muchos años de esfuerzo los están viendo que se les va de las manos. Entonces la verdad que es tan difícil pararse de un lado o del otro, por eso digo que tenemos que buscar el punto medio, ¿no? Me parece que el punto medio tiene que ser en la posibilidad de dar respuesta y la posibilidad que se trabaje, y eso es muy difícil, Roxana, qué sé yo.
Es muy
la verdad
difícil.
Que no me gustaría estar en los zapatos de ningún ejecutivo, pero lo importante es que trabajemos todos juntos para buscar la mejor respuesta o solución.
Y a muchos de nosotros no nos gustaría estar en sus zapatos, doctor Gil. Le agradecemos su tarea y la de todo el equipo de salud, porque sabemos del esfuerzo que están haciendo. Y gracias por atendernos también.